Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Formas, color, innovación, pasión, inspiración, texturas, expresión y rebeldía. Explora la fusión de diseños vanguardistas que definen las últimas tendencias y dan vitalidad a tus espacios. Style Hunter por Grupo Fórmula. El arte que da estilo a nuestras vidas.
Style Hunter con David Solís.
Oigan, bienvenidos a Style Hunter. Estamos iniciando ya transmisión. Sábado 13 de diciembre, 11 de la mañana en punto, y espero que hayan tenido un muy buen y feliz festejo guadalupano el día de ayer. Millones de peregrinos se concentraron en la Basílica de Guadalupe y sí, hubo mucho tráfico, pero pues hay que celebrar a la Virgencita de Guadalupe, hay que celebrar a nuestra guadalupana, y pues espero que estén teniendo un sábado extraordinario, que tengan pues un buen fin de semana, y desde luego pues ya arrancando oficialmente el Guadalupe Reyes. Entonces ya empezó.
Te veo muy aplicado, mi querido David. Empezaste bien.
Empecé bien, empecé ayer. Pero, pues felices, ¿no? Hay que cerrar el año con felicidad, con alegría. Siempre hay problemas, siempre los va a haber. Que un choquecito. Hay que manejar con cuidado. Y si, son fiestas, ¿eh? Vienen todas las posadas. Todavía no empiezan. Ya veo al Richard que ya lleva como 4 posadas acumuladas. Todavía no empiezan las posadas. Entonces, a ver, hay que manejar sin beber. Y si se va a echar sus drinks, no, hay un manejar. Montón de taxis de aplicación y de taxis normales. Nada más, ubique, porque hay que estar seguros también, ¿no? Entonces, súbase a su buen taxi de aplicación y llegue a su casa si va a tomar, si va a ir a la fiesta de fin de año de la oficina o cualquier otra cosa que lo inviten, conductor designado o pues taxi de aplicación.
Evítese dolores de cabeza.
No, hombre, pues es que, ¿sabes qué? A ver, el alcoholímetro está todo lo que da, primero para empezar, y qué bueno que está todo lo que da. O sea, que agarren los que andan borrachos manejando, porque ¿sabe qué? Hay que priorizar, obviamente, la seguridad, no solo la de uno y los que van con uno en el coche.
No, con la de los de las demás personas.
¿No? ¿Quién no ha hecho ahí de repente? Ay, nomás me tomé 2. Pues con esas dos tienes para causar un accidente, y además, si causas un accidente, o si no sé, te vas, porque hay muchas bicicletas y motos también, te vas a alguien, imagínate.
No, es este...
No queremos ni imaginarnos.
No tu vida, sino la de los demás.
Hay que disfrutar las fiestas, hay que disfrutarlas súper bien, tranquilos, y pues sí, si toma, no maneje.
Totalmente de acuerdo.
Y si va a tomar bastante, pues tome bastante, pero diviértase, pero sanamente.
Totalmente.
¿Qué bueno, más, mi Cristian? ¿Qué traemos?
¿Cómo estás, mi querido David? Muy buenos días.
Agripado, ¿eh?
Sí, todos andamos medio enfermos.
Bajó la temperatura.
Sí, todos andamos medio enfermos.
Nos pensábamos que estábamos todavía en verano, bajó la temperatura, empezó a llover en diciembre, aquí en, bueno, el área metropolitana, frente frío. En la parte del norte del país. Entonces, complicado.
Hay que cuidarse también.
Hay que abrigarse. Salud,
¿sí? Y para los que nos ven y nos escuchan, recuerden que nos escuchamos en el 103.3 de FM, en 970 de AM, 121 de Easy, 157 de Sky y 153 de Megacable, y obviamente en todas las plataformas de Telefórmula Digitales.
Sí, bajen la plataforma de Telefórmula, que está buenísima. Yo, ya saben que ya, eso es viejo, es chisme viejo mío, pero pues estaba del otro lado del mundo y ahí podía ver yo y escuchar la programación de Grupo Radio Fórmula. La bajé en mi iPhone.
Oye, mi David, estás platicando un poquito de, obviamente, el 12 de diciembre que celebra la Virgen de Guadalupe.
Sí, claro.
Estaba escuchando noticias, se rompió el récord. Esperaban más de 13 millones de personas.
¿Cuántos llegaron?
Fueron más de 14 millones de personas.
¡Órale!
O sea, para que la gente entienda, estaba escuchando estadísticas, que se supone que la Basílica de San Pedro en el Vaticano es la más visitada, pero no, o sea, es toda la parte del Vaticano, los museos y esa parte, pero la basílica más visitada en un solo día es la Basílica.
La Basílica de Guadalupe. Además, hay que saberlo, es bellísima y es obra del arquitecto, sí, el gran arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que también hizo el Estadio Azteca y que también hizo el Museo de Antropología. Pedro Ramírez Vázquez se le encargó hacer la Basílica de Guadalupe.
Yo sí los quiero invitar, porque independientemente de qué religión profeses, que obviamente sabemos que la Virgen de Guadalupe es un símbolo importante de la cultura mexicana, no solamente para los que son religiosos, sino para los que no, como bien mencionas, la arquitectura, el espacio es impresionante. O sea, por cultura general, tiene que ir a
conocerla. Es muy interesante también, te digo, la verdad, o sea, como a pieza arquitectónica, sí, la Basílica de Guadalupe es bien interesante. Además, hay buenos recorridos ahí.
Sí, la verdad.
El Cerrito, está la antigua Basílica. El Cerro
del
Tepeyac,
la parte de la Basílica. Y aparte, o sea, te digo, sí tiene una vibra, independientemente de la religión que tú tengas, pero sí tiene una vibra muy especial. La fe, ahora sí que sí mueve mundos, tú ves a la gente.
Mueve montañas.
Está cañón.
Mueve el Cerrito.
Escuché varias entrevistas a lo largo del día que estuvieron haciendo en los diferentes espacios de Grupo Fórmula, en donde la gente, o sea, ves personas de 90 años que te llevan yendo pues, casi toda su vida y todavía siguen diciendo, espero regresar el año que entra. Hablan de los milagros que le han hecho, del sentimiento que tienen, lo que significa para ellos emocional y la fe que le tienen a la Virgen. La verdad es que es impresionante y es muy grato ver que todavía la gente tiene ese...
No, pues cada mes más.
Sí, sí, sí.
O sea, 13 millones, o sea, más de 13 millones de 13 rompiendo récords.
Sí.
Sí es complicado, porque las calles aledañas... O sea, se llenan de camiones, obviamente camionetas, de mucha gente. Sí, o sea, 13 millones de personas
pues viajan de toda, área. De toda la República, hacen sus peregrinaciones y se vienen caminando en bicicleta.
Bicicleta, como se puede. ¿No? Las carreteras. Entonces hay que tener cuidado porque además hay que... la gente manejamos en carreteras y los peregrinos pues ya hoy se están regresando. Entonces van a estar regresando y son peregrinaciones que van lentas, van en bicicleta, van con camiones, los Thorntons.
Sí.
Entonces no van rápido, van lentos, entonces hay que tener también esa paciencia.
Paciencia.
Porque van de regreso a todas sus ciudades, sus poblaciones, ¿no?
Pero pues si ya no pudiste ir en el cumpleaños de la Virgen, puedes ir en algún otro momento donde ya no haya tanta
afluencia de imágenes, personas. Estamos viendo imágenes en teléfono. Sí, a mí me gusta, yo he ido muchas veces, pero bueno.
Sí, yo también he ido varias veces y la verdad sí me ha impresionado mucho.
Pero no el 12 de diciembre.
Ese es un poco complejo.
Hay que dejarlo para los que vienen de fuera.
Totalmente de acuerdo. Sí. Mira, David, cambiando un poco de tema.
No, hombre, ¿cuál tema cambias?
Por eso, presúmenos, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes en la mano?
A ver. Vayan a su kiosco favorito, a su punto de venta favorito. Ya está nuestra nueva revista. Esta no es nueva, ya tiene un rato, pero no la habíamos traído. Porque la semana pasada un nuevo programa y hace dos o tres semanas pues, estábamos grabando y cosas así. Pero bueno, les queremos presentar la Design Hunter, ¿no? Tiene una, ya saben que es una revista de arte, de arquitectura, de diseño y mucho diseño de interiores. Y en portada tiene una diseñadora de interiores muy importante mexicana, famosa, que es Sofía Aspe. Y tiene Sofía Aspe, yo creo que unos 12 años haciendo diseño de interiores y cada vez hace mejores diseños de interior. Ha hecho y ha trabajado, por ejemplo, pues, prácticamente toda la República Mexicana, muchos lugares de la República Mexicana, pero también en España, en Estados Unidos. Y aquí está presentando un departamento donde la curaduría de arte es espectacular. Hay muy buenas piezas de artistas, obvio la mayoría de artistas mexicanos, pero artistas mexicanos contemporáneos que la verdad vale mucho la pena. Empezar a coleccionar arte, lo hemos platicado mucho. Coleccionar arte, no nos imaginamos nada más que es para la gente que tiene muchísimo dinero, los multimillonarios. Coleccionar, hay artistas jóvenes, contemporáneos, que valen mucho la pena. Entonces hay que ir a las ferias de arte. El próximo año viene, obviamente, Maco, que es una feria de la cual estaremos hablando en febrero. Pero tú vienes llegando también de una feria de arte que es una de las más importantes y las más famosas, que es Art Basel. Art Basel, obviamente, se inició en Basilea, en Basel, y el arte siempre va siguiendo, desde luego, también a los centros de negocio más importantes. Y uno de los centros de negocio donde está creciendo muchísimo los bienes raíces, pero la cultura en general, es Miami. Mucha gente está llegando a Miami. Y Art Basel, no sé en qué edición está. Están haciendo la edición número 12, seguramente, sí, por 12, ahí. Sí,
y se hace en el centro de convenciones de Miami Beach
para que lo acaban de remodelar.
Quedó espectacular, la verdad es que sí quedó el lugar impresionante. La feria se lleva a cabo del 1 al 7 de diciembre.
Sí.
Y que para la gente que nos está viendo y escuchando, esta feria, o sea, trae galerías, artistas, coleccionistas, exhiben arte contemporáneo de primer nivel. Y no solamente es la parte de la feria de Art Basel, sino también se inaugura como el Art Week. Se hacen también eventos satélites alrededor de...
Sí, hay muchas.
Hay muchas galerías. Tú sabes que tuvo un auge, un lugar que estaba como abandonado por parte de la ciudad, que lo volvieron como una parte bohemia de puras galerías. También tiene tiempo que...
Wingwood.
Exactamente. Y ahí se hacen muchos eventos satélite. A mí no me había tocado ir, es la primera vez que voy. Y se me hizo impresionante el tamaño. De la feria, tiene más de 260 expositores de más de 43 países.
Es una de las ferias más grandes, Art Basel en Miami.
De más de 43 países. Son
200... Y arte muy bueno, sí. O sea, arte de calidad internacional. Pues vas a encontrar ahí, bueno, los que conocemos, ¿no? Botero.
Botero, encuentras
Cruz 10, ¿no? O sea, hay artistas que, obviamente, hay artistas que no son vivos, pero también encuentras artistas vivos como Jeff Koons, como Damien Hirst, encuentras los grandes artistas, los más Kate caros, Haring, los que se han cotizado en las subastas a millones de dólares.
Basquiat, me encontré unos Basquiat que estaban espectaculares.
Entonces hay galerías que tienen ese arte que lo están tan bien y que lo venden. Es arte a veces que se vende en subastas. Entonces es bien interesante, pero las ferias o las exhibiciones que se arman alrededor de Art Basel, donde van las grandes, para entrar a Art Basel tienes que ser una galería muy importante internacional y después ser aprobada por el consejo curatorial de Art Basel. Pero afuera de Art Basel hay otros consejos donde el enfoque no necesariamente son en las galerías más importantes, sino que el enfoque es en las galerías con artistas más jóvenes. Entonces, cuando hablamos de arte, hablamos de que, bueno, pues hay quien tiene el presupuesto para comprar lo que sea. Y esas polémicas, por ejemplo, de hace 4 o 5 años del plátano con la cinta de aislar o la cinta... pero es de un gran artista, de Mauricio Cattelar, que es un artista que vende a millones de dólares. Es
que hay que entender de dónde viene la obra, obviamente. Para la gente que no entendía, pues dice, es un plátano pegado. Pero el artista es un gran artista porque tiene para llegar a ese
punto. Es un artista que hace ese tipo de cuestiones, pero que está cotizado internacionalmente. Pero yo les decía, obviamente el departamento que creó Sofía Aspe tiene arte muy bueno mexicano.
Sí.
Pero hay arte muy bueno que todavía no se conoce y que ahí es donde tenemos que empezar a ir para conocerlo.
Totalmente de acuerdo. Mira, nada más quería acotar que nos invitó Casa Dragones a Art Basel porque tuvo un pop-up donde hacían que se llama Bartenders, donde hacían coctelería, invitaron a varios artistas. Pues preparé una cápsula especial para eso, pero nada más era comentar que también tequila Casa Dragones.
Si se va a beber, que se beba bien. Tequila. Buen tequila buen como tequila. Casa Dragones.
Sí, Berta, la de la CEO nos invitó y la verdad es que espectacular todo lo que hicieron. Después les platicaré un poquito más.
Oigan, pues vamos a tener que ir a un corte y vamos a regresar, ya saben, para más de Style Hunter.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con lo mejor del mundo contemporáneo. Style Hunter por Grupo Fórmula.
Oye, ya estamos de regreso en Style Hunter. Y recuerdan que en el bloque pasado les dije que si van a manejar, no tomen. Pues yo sí voy a tomar, pero no traje coche. Entonces, voy a empezar temprano. Pero lo voy a hacer con una bebida, la bebida más sofisticada que en mi opinión existe y que todo mundo quiere, y la que más entra en la mañanita, como ahorita que son las 11:15, pero vamos a hablar de eso, y de buen champán.
Sí.
No, de buen champán. Tattinger,
yes.
Sí. Qué bien lo pronuncia, Clement.
Mucho Guard. Gusto.
Clement
gracias,
Guard.
Gracias.
Eres el director de Latinoamérica, el Caribe, México, todo el rollo de Tattinger.
De Tattinger, sí.
Tattinger. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo se pronuncia, Cristian?
Tattinger.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Qué parle francés, Pedro?
Très bien, très bien, très bien.
Ah, yo también sé decir Renault.
Ah, muy bien.
Oui.
Bueno, te faltan unas palabras más, pero ahí vamos.
Ahí vamos, Tattinger.
Oye, Clement, sí,
dime.
¿Cómo llegas al mundo de la champaña? ¿Cómo es tu recorrido?
Ah, bueno, pues yo nací en Champagne, en un pueblito de 350 habitantes en la Champagne.
Ah, sí.
Viviendo en una ciudad de 20 millones de habitantes. Bueno. Sí, entonces, pues estudié ahí en esa región y empecé a agarrar el tema de Latinoamérica, primero México y después expandiendo toda Latinoamérica y Caribe. Entonces, pues sí soy de la región.
O sea, tú hablas de champán habiendo nacido en champán.
Así es.
¿Qué mejor? Entonces, sí, ya con eso ya estás del otro lado ya.
Me siento más creíble.
Lo que nos digas te lo vamos a creer.
Sí, y es una de las maisons más emblemáticas de champán, ¿no?
Sí, Tétanger es una de las bodegas más históricas, ¿no? Nació en 1734. Una de las más antiguas y sigue familiar. Es decir, que el apellido de la familia es el nombre de la botella, de la marca. Es una de las únicas gran bodegas que sigue así. Y está presente en más de 150 países. O tiene esa parte familiar, pero conocido en el mundo entero como de los champagnes de las locomotivas del consumo de champagne en el mundo, digamos.
De las más famosas, además.
De las más famosas,
debe estar entre las cinco marcas más famosas
De hecho, es de las más cinco en términos también de volumen y de, sí, y de conocimiento.
Y el conocimiento de marca.
¿Y qué tal? ¿Y qué tal está? ¿Está rica?
Pues usted me diría, pero yo creo que sí. Pero si yo lo digo, es muy subjetivo, ¿verdad?
Pero cuéntanos un poquito las características de Tétanger.
No, pues mira, Tétanger, básicamente lo que siempre ha intentado hacer es hacer el mejor champagne posible, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Es fácil de decir, difícil de hacer. Una de las cosas más importantes de Tétanger es que somos dueños de muchos viñedos. Es el segundo más grande propietario de viñedo en la Champagne, lo que le permite tener un control de las uvas. Y no hay magia en el Champagne, como en la gastronomía. Si no tienes producto primario, sí, no puedes hacer un gran plato, un gran Champagne. Y Tétanger hace 70 años decidió adquirir muchos viñedos, que hoy en día es un valor increíble. También el tiempo, porque en tiempo es todo, guardar sus botellas más tiempo. Tétanger lo deja entre 3 a 10 años, cuando el mínimo es 15 meses. ¿Okay?
No, pues.
Entonces, tiempo es clave. Pero eso es una visión de negocio hacia largo plazo: es decir, voy a esperar poquito más, pero voy a hacer que cada botella que se abre sea una experiencia extraordinaria para nuestros consumidores.
Por eso, tómensela. Disfrútenla, no se le echen de shot como Cristian.
Ay, por favor, Cristian.
No, claro que no. Agarra shotazos, dice, tengo 10 minutos.
Sí.
Tuve la oportunidad de degustar hace un par de semanas, nos invitaste a un evento donde degustamos varios también cócteles que ahora están haciendo con champaña, que no es normalmente, pues uno se lo toma solo en tu copa de flauta.
Ah, coctelería, eso no
coctelería.
Sabía.
Sí, sí. Unos cócteles insignia que también están bastante atractivos y está padre la
sí, el tema de la coctelería es algo que no es nuevo, ¿no? Se toma champagne desde los años 1900, la famosa mimosa, ¿no? Sí, por ejemplo.
Sí. Nunca en mi vida he probado una y no la voy a probar.
Entonces, yo creo que al final el champagne es para todos.
Mi mimosa sin jugo, por favor.
Mimosa sin jugo, sí. Y lo hacemos. Pero claramente que, digamos que la mayoría del consumo de champagne en el mundo se hace, como dice David, solo.
Solo, exactamente. Sí, sí. O sea, cada quien se lo puede tomar como quiera.
Exactamente.
Pero ahora sí que nuestra recomendación es que solo es la mejor forma de apreciar la
temperatura, porque también a veces no está fría, está
bueno, dicen, o sea, entre 6 y 9 grados, o sea, en el refrigerador 45 minutos.
Okay.
Después, claro que depende de donde vives. Si vives en la costa, lo tienes que tener más frío que si vives en la Ciudad de México, por ejemplo, y más ahora.
Qué rico en la costa.
Sí, la verdad es que yo honestamente, sí, yo disfruto mucho el champagne en esa parte de México, de Latinoamérica, los Caribe, donde el tema del calor, el champagne es un champagne refresca. Y Tétanger, no usamos muchas barricas en el champagne y usamos mucho chardonnay, que va a tener un champagne un poco más ligero, que es un estilo, ¿no? Un estilo de champagne y que nos ayuda mucho a poder generar un champagne muy fresco para tomar en la playa, por ejemplo.
Oye, Clemán, platícanos, ¿trae sorpresas para el año que entra? Eres la botella, bueno, pues, vienes fuerte con la parte del mundial, ¿no?
Sí, mira, pues Tétanger es champagne oficial del mundial, del World Cup.
¿Desde cuánto tiempo?
Desde el Brasil, desde 2014. Okay. Pero empezamos en 2013 con el mundial con el mundial femenino. Y también hemos preparado también esa parte de activar el producto y este año vamos a tenerlo, que hoy estamos súper emocionados todos ustedes, yo creo, porque están en México,
claro,
¿no?
Sí, ya
hay 13 partidos en México. Sí. Entonces, esa botella fue un trabajo entre la FIFA y Tétanger para tener un gran champagne que se va a servir en los palcos, en los hospitality de todos los estadios de la Copa del Mundo, que sea en México, en Estados Unidos, en Brasil. Recuerda que Tétanger está presente en más de 150 países en el mundo. O sea, la FIFA buscaba un champagne que puede llegar al corazón de muchos clientes alrededor del mundo.
Pero lo puedo comprar también. O sea,
se puede comprar.
No voy a ir a un palco, pero puedo.
Exactamente. Ahora la botella no está disponible ahorita.
No está disponible a la venta.
Todavía no, pero va a estar.
Exactamente. Va a estar en marzo, abril.
Ok.
Va a estar en todas las tiendas de México, las tiendas retail especializadas de vino. Bueno.
Para comprar mis buenas botellas de
champagne
de Tétanger.
Sí.
De Tétanger. Y que sean la botella conmemorativa.
Exactamente. Entonces, si puedes ver aquí, viene arriba, viene Canadá, México, Estados Unidos. Es una botella que la gente ya colecciona porque ya tiene desde Brasil. Entonces, hubo Brasil, hubo Rusia, hubo Qatar.
No, bueno, está bonita.
Ya viene ahora.
La de Rusia fue la más importante porque Francia ganó.
Eso yo la probé.
Para que sepas.
Esa la tomé varias veces,
Sí, sí, sí.
Ya descuento,
Sí.
Pero la tomé varias veces, sí, y no, muy buena.
Sí, exacto.
Oye, Clemán, también aparte, dices que va a estar en estos hospitalities dentro de los estadios, pero sí, también vas a tener tú activaciones alrededor de
sí, mira,
de
pues de México, yo, ¿no? Nosotros creemos que al final el fútbol reúne a la gente y el champagne reúne a la gente también.
Está buena,
¿eh? De verdad. Y entonces es importante activar esa parte de ese momento especial. Entonces vamos a tener varias actividades en las grandes ciudades de México y también durante el Mundial, por supuesto, que sea en tienda o en restaurante, por supuesto.
Bueno, esta botella va a estar en marzo disponible para marzo, celebrar abril, sí, todo lo que tiene que ver con el Mundial.
Exactamente.
Pero hay diferentes etiquetas de Tettinger, de champagne.
Sí.
A ver, yo tomo alguna otra de repente. ¿Cuál empiezo a tomar? ¿Cuáles son las etiquetas que dices tú?
Mira,
las que tu corazón dice, ok, estas hay que tomarlas.
Sí, yo honestamente creo que el Tettinger Brut Reserve, que es el champagne que yo digo siempre, la entrada al mundo Tettinger, es un champagne que tienes las tres uvas de la champagne, 40 Chardonnay, 30 Pinot Meunier, 30 Pinot Noir. Es un champagne que tiene 3 años de guarda cuando el mínimo es 15 meses, tiene el doble de tiempo. Y es un champagne que se encuentra en muchos lados en México, ¿ok? Entonces, yo creo que es el champagne más fácil de entender de Tettinger. Y para mí es la definición de lo que es un champagne. Un champagne elegante o un champagne fino.
Y creo que lo que estabas comentando, si yo describiera en una palabra el champagne, es celebración. Entonces creo que eso es importante, siempre te va a acompañar en momentos importantes. Sí. Siempre uno traduce tomar champagne en momentos importantes, bodas, cumpleaños, ver un partido de fútbol con tu familia, es compartir,
sí,
¿no?
Sí, pero no.
Sí, o sea, la celebración, ponle, la celebración, hay miles de celebraciones.
Yo cuando estoy triste me echo una botella de champán y me cambia el ánimo.
Estás celebrando la vida.
Estoy celebrando la vida.
Estoy celebrando mi tristeza.
O sea, sí, no, pero yo creo que hay un momento de... La celebración es algo muy subjetivo. Puedes celebrar y regresar el viernes en la noche de una semana pesada, claro, de trabajo.
Tu divorcio.
o la boda de alguien, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, la celebración es muy subjetiva. Yo
que perdió el Cruz Azul.
Que perdió el Cruz Azul. Depende
al de Richard. Las, ¿verdad?
Pero yo quiero decir es que al final la celebración es algo que se puede hacer. No existe gran y chica celebración. Existe celebración y ya.
Okay.
Y México... Perdón, llevo 15 años en México. Creo que son grandes para celebrar.
Siempre hay motivo y aunque no haya motivo, exacto, lo inventamos, ¿no?
Lo inventamos.
A mí me gusta preguntar por los precios, ¿no? ¿Cuál es, sí, la botella de entrada?
La botella de arroz de 1,800 pesos.
1,800 pesos.
Sí.
Y es un precio muy competitivo dentro de
la... Sí, es un precio que está
buena competitivo. Buenas champans que hay
en el mercado.
Que se pueden conseguir en el mercado
mexicano. Sí.
Esta tendrá un precio especial. No lo sabes.
No sabemos exactamente, pero está cerca de ese precio. Tampoco
va a estar mucho más alto.
No, para nada, no. La idea es celebrar todos juntos. La idea es una edición limitada que va a estar de abril a final de Copa del Mundo, tal vez un poco más, tal vez final del año y ya. Nada.
Es una edición especial.
Es una edición especial. Sí,
de,
¿no?,
miles de botellas,
sí,
sí, desde, sí, luego. Sí, para, sí, 150, sí, países,
sí,
debe ser.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Pues qué grandes noticias tienes, mi querido Clemán. La verdad es que estamos
muy contentos. No, mira, la verdad es que la marca, a México ha cogido muy bien la marca. La marca está presente desde más de 70 años en México. Por favor, disfrútenla, es algo excepcional, es un producto.
Pues esta viene vacía, ¿eh?
Grande. Sí, la probaremos después.
Después, sí, sí.
Después
disfrútenla,
sí,
cuando puedan.
Exactamente.
Oye, Clemán, mil gracias. ¿Dónde
Muchas gracias
podemos
por
seguir
tiempo.
Más información? ¿Dónde podemos conocer más de las etiquetas,
pues,
de Tettinger?
En Instagram pueden seguir a Tettinger, a Champagne Tettinger. Ahí viene en Instagram y pueden seguirlo con todo.
O sea, ahí podemos ver la diferencia de etiqueta, las ediciones.
Sí, la verdad, hay una comunicación muy buena y van a poder entender muchas acerca de la boda.
Estaremos pendientes de esos lanzamientos,
sí,
de esas activaciones.
Y diciembre es el mes donde se celebra más con más y más champagne, entonces, por favor,
no, ya dijo,
corren
David,
en su tienda a disfrutar una boda.
Ya vamos tarde, porque es 13 de diciembre, ¿eh?
Si no, nunca es tarde.
Y dijo David que ya empezó el Guadalupe Reyes, que sabes que
sí,
empieza,
sí, 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 claro,
del día de Guadalupe hoy, hasta el día de Reyes.
Hoy, ¿eh?, nos vamos a dar una copita de Tettinger. Muchísimas,
perfecto,
gracias, Clemán.
Gracias a ustedes dos por la invitación.
Gracias, Clemán.
Vamos.
Que pasen un buen día.
Vamos a ir a un corte y regresamos para más de Style Hunter.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cultura, fomenta tu interés por el arte en todas sus formas.
Cultura, cultura, cultura,
cultura.
Estamos de regreso en Style Hunter. Ya hablamos mucho de bebida, así que vamos a hablar ahora sí un poquito, obviamente, como decía el rompecortes, de cultura, de arte. Lo vamos a hacer con Carla Rojo de la Vega, nuestra querida amiga, por supuesto, y una artista plástica, pues obviamente joven, pero con mucha trayectoria, y nos va a presentar una pieza espectacular. ¿Cómo estás, Carla?
Muy bien, ¿y tú, David? Hola, Cris. Gracias.
¿Cómo estás, Miguel, Carla? Bienvenida al programa y qué gusto de saludarte. Ya tiene ratito que no te veía. Y tienes algo que platicarnos que tienes la próxima semana con una pieza interesante. Platícanos, ¿de qué va?
Muchas gracias. Pues bueno, les platico que esta pieza, llevo trabajando en ella 3 años. La empecé a hacer primero pequeña en diferentes materiales. Es un cubo, me encanta la geometría.
Es escultura.
Es un cubo, parte de la geometría, pero se vuelve en formas orgánicas. Al final a mí, bueno, como bien saben, ya estuve contigo, David, en la presentación de mi libro también.
Sí, claro.
Buenísimo. Me encanta todo el tema de la evolución humana, de la transformación, alquimia, ¿no? Entonces, esta pieza va de lo mismo, que es la forma en la que yo transmito estas ideas a través del arte o de la literatura. Entonces, esta pieza la estoy trabajando mucho tiempo, ya la hice ahora en acero inoxidable al alto brillo de 2 metros cúbicos.
Ah, es una pieza monumental.
Es pieza monumental, exactamente. Estuve expuesta en el Palacio de Minería junto con una sala de pintura durante 3 meses. Y ahora se traslada a Chapultepec. Para mí es algo pues muy importante, porque la democratización del arte, permitir que la gente vea las piezas sin puertas, sin paredes, y que todos tengan acceso, pues.
¿En dónde está en Chapultepec?
En el Centro de Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. Es parte del Museo de Historia Natural. No sé si conocen esta explanada.
Sí,
bastante nueva, la arquitectura es espectacular y quedó como mandada a ser ahí en el centro. Y pues la vamos a presentar la semana que entra. Están invitados todos ustedes.
Es el 18 de diciembre a las 7, ¿no?
El 18 de diciembre a las 7. Voy a hacer junto con otro artista un mapping visual con la pieza y también un poco de música. La idea es llevar a la gente en un viaje inmersivo a través de la pieza, que funge como espejo. O sea, la pieza... ¿cómo decirlo? Tiene todas estas luces y sombras por las formas orgánicas que tiene. Entonces es un espejo del ser humano, ¿no? Entonces te habla justamente cómo tenemos luces, tenemos sombras y su integración. Creo que hoy en día la gente le huye muchísimo a las sombras y hay esta tendencia espiritual como de luz, ser vegano, hacer yoga, pero las sombras son una parte importantísima de la humanidad. Entonces habla, es esa propuesta de atrévete a ver tus sombras también y de abrazarlas, igual que la luz, para llegar a un momento de integración o armonización, como también te lo platiqué en Luna Solar, que de eso va mi libro. Habla de esto. Entonces, a través del mapping, pues vamos a explorar estas luces, estas sombras, la música igual. Es una experiencia extrasensorial, ¿no? Y ahí va a estar la pieza hasta febrero, que se va a Sonamaco.
Ah, ya la vas a tener ahorita en Sonamaco, que estamos platicando, que también es una feria muy importante, bueno, la más importante de Latinoamérica, en cuanto a arte, que estás aquí en México, a principios de febrero, ¿no?
En principios de febrero.
Oye, aparte de que, obviamente, ya nos estás platicando de esta exposición y de esta obra, pero no solamente eres artista plástica, también eres escritora.
Sí.
Tienes varios libros.
Sí, tengo 2 libros publicados.
Pero me gustaría terminarse invitándolos. ¿Cuándo está? ¿A partir de cuándo va a estar?
Ya está ahorita. Está abierto al público.
Segunda sección del Bosque de Chapultepec.
Así es. ¿Por dónde está Aslan y la Rueda de la Fortuna y todo esto?
A un costado de la zona de Los Pinos y cerca del Museo de Historia Natural. Está abierto al público.
Está abierto al público todo el tiempo.
A partir de ya.
Pueden ir hoy. La presentación como tal, la experiencia, es el día jueves que entra. 18 a las 7 de la noche, pero pueden ir.
Mucho, a mí me encanta el tema de la escultura por algo muy importante. A ver, estamos acostumbrados de repente a ver, el arte, los cuadros, las pinturas, y a veces no se puede tocar. Uh-huh. A mí me encanta la escultura y veo en las imágenes que tú estás recorriéndola con la mano que la tocas. Uh-huh. Y a veces cuando no puedes ver porque tienes una discapacidad visual, lo que sea, tienes la oportunidad de acercarte al arte a través de las manos, del tacto, de sentirlo, del volumen. Por eso hablaba yo de una escultura, lo importante que es la escultura para el ser humano, porque entonces ya estás conectando. A veces un cuadro pues lo estás viendo y no lo puedes ni tocar, está la Mona Lisa que ya está toda tapada, pero la escultura es para eso, ¿no? Va
justamente
conectando.
Mira, y es difícil que dejen tocar las esculturas. Incluso en el Museo de Historia, la directora muy amablemente me dijo, a ver, Carla, me da cosa que la vayan a rayar o algo, le ponemos algo, pero siento que pierde la belleza de la pieza.
Esa proximidad, pátina, también la pátina que va agarrando con la gente, la energía.
Justo. O sea, para mí es importante eso. Al final la pieza se pule y no pasa nada. O sea, en Chapultepec, en un espacio público, puede pasar cualquier cosa.
Cuando se hace en bronce, lo vas agarrando, le da el sol, llueve. A mí por eso me encanta la escultura.
Claro, pero es lo que te digo, no en todos lados lo dejan hacer. A mí no me importa, después la pulo y todo, pero justo es esa parte inclusiva. No solamente que sea abierto al público, sino que tengas acceso a dialogar con la pieza. Eso me interesa.
Y es una oportunidad también para tomarse fotos. Ahora todo mundo nos tomamos fotos en todos lados.
Sí.
Y la pieza de 2 metros tiene una escala donde te permite justamente, además de tocarla y de sentir y de ver los volúmenes, todo, poder tomarte una buena fotografía con una pieza de estas.
Claro.
¿Cómo se llama, dijiste?
Se llama Posibilidades y es justamente por todos los pliegues que, a pesar de que viene de una pieza geométrica tan cuadrada como lo es un cubo,
tiene
estas formas como el ser humano. Y lo padre es que también dejé ahí una placa con un poco de información para que la gente entienda. Creo que luego la gente solo va a ver la pieza y dice, ah, estéticamente está padre, como bien dices.
Sí, te gusta, no te gusta. Sí, sí, pero...
pero el poder leer un extracto de lo que va la pieza, el discurso del artista, creo que hace que conectes mucho más y digas, ah, ok, ya entendí por qué o el para qué, ¿no?
Todo el mundo se toma estas fotos con las alas de Jorge Marín. Uh-huh. O este, ¿cómo se llama? El de Chicago, el frijolito, que es Anish Kapoor.
Exactamente.
¿No? Entonces todo el mundo va y a veces alguien empieza a investigar, alguien se interesa más, ¿no? Y eso es lo importante, creo, también para el artista, cuando en realidad el interés es genuino de la persona. Uh-huh. Dice, oye, ¿quién hizo esta escultura que se llama Posibilidades? Carla Rojo de la Vega.
¿Y entonces, de qué va? ¿Y de lo qué más va? Importante, más allá de mi
¿Por
nombre,
qué hay una investigación?
¿De qué va? Claro, por supuesto. Hay un trabajo de 2 años de investigación. Como bien sabes, soy maestra en administración pública, psicóloga, comunicóloga, escritora. Entonces, me gusta justamente...
Artista.
Hacer estas investigaciones transversales. Entonces, habla de esta dualidad, pero no solo desde el plano alquímico, también del físico, del psicológico, desde las estructuras sociales. O sea, es como bastante transversal y bastante accesible para todo mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece importante, bueno, compartir.
Lo importante es que es una pieza que está en un espacio público y eso es otra vez invitarlos a que vayan, a que recorran estas piezas. Hay muchas en la Ciudad de México. El arte y las esculturas monumentales me encantan porque en realidad empiezan y se están colocando desde hace mucho tiempo en los espacios públicos. Uh-huh. Y eso nos da ese acceso y democratiza
el arte.
Igual te van a comprar y va a estar después en una super casota de estas que nosotros publicamos, pero lo importante es que la entrada y el contacto inicial está haciendo con público en general.
Claro, la gente el arte históricamente es transformador y justamente va de esa propuesta, ¿no? De generar algún cuestionamiento en el espectador, de dialogar, no solamente estético, como que se ha vuelto un poco así, es regresar esa vocación.
¿Y qué te han dicho los que han tenido esa oportunidad, ya ese contacto con esta pieza? ¿Qué te dicen?
Pues mira, la verdad es que he tenido muy buenos comentarios.
Estuviste también en la Fórmula 1, estuvo
en la
expuesta, ¿no?
En la Fórmula 1, sí. Es una pieza que fue diseñada para justamente moverse a diferentes espacios. Entonces me gusta que tuvo la parte de la Fórmula 1, ¿no? Tuvo parte museográfica porque estuvo en el Museo del Palacio de Minería, que es un
lugarzazo, lugar,
¿no? Y ahora se va a este espacio público.
Me encanta este espacio.
Y Logomaco.
La explanada que tiene.
Claro, entonces tiene una vocación, si te fijas, ¿no? O sea, acceso al público, museográfica, zona Maco, que es como más meramente arte. Entonces, como que creo que es una pieza que va a poder ser muy vista. Y más allá de la pieza, te digo, es como todo el discurso que le integra y esa generación de cuestionamiento, ese discurso, ese diálogo con la gente.
Oye, Carla, y el tema de los materiales, también siento que es súper importante para un artista. ¿Con qué estás trabajando ahorita? Por ejemplo, esta pieza, también para transportarla, me imagino que no es fácil. ¿De qué está hecha? ¿De qué está hecha? Aparte, el tamaño es grande, sí. Imagino que el peso también es muy importante.
Y hay grúas y camiones, ¿eh?
No, ya sé, pero estarla transportando tampoco es
algo
sencillo.
No es para cargarla entre cuatro,
¿eh? Pero como quiera, la instalación sí es compleja de estas piezas. La verdad es que yo trabajo con diferentes materiales. Me encanta explorar, como ven, soy bastante transversal. Pero siempre me gusta también bajo una perspectiva de sustentabilidad. Entonces, esta pieza particularmente está hecha de acero, y de acero inoxidable, pero de aprovechamiento. O sea, por dentro, el acero al final no es moldeable, no es maleable. Entonces, tuve que soldar pedacito por pedacito para hacer los pliegues y ver la estructura interna, es súper interesante. O sea, hay gente que me dice, la hubieras dejado al revés para que se vieran todos los cortes.
Esos son los arquitectos, seguramente el arquitecto. Es para que vean cómo se ve el proceso.
La verdad está hermoso por dentro. O sea, sí estoy pensando realizarla de nuevo, pero a la inversa. Puede ser muy interesante. Pero, pues bueno, tiene toda esta estructura interna, pesa alrededor de 700 kilos. Y sí se traslada, obviamente, con grúa y pues todo el proceso que se tiene que hacer, pero es acero inoxidable. Justamente para que resista la intemperie y todo lo demás.
Pero está padre lo que estabas comentando. Estos cuatro espacios donde lleva a estar son audiencias totalmente diferentes.
Claro.
Con preferencias probablemente totalmente diferentes. Y ahorita abrirlo al público, esa democratización del arte, creo que eso está espectacular para que cualquier persona que vaya pasando. Yo acabo de ir el domingo pasado muy cerca del Museo de Historia Natural. Toda la parte del bosque está espectacular. Ves a las familias, gente en bicicleta, los niños de todas las clases sociales. Exacto. Que eso es lo importante. Y que todos tengan acceso, que no tengan que pagar un boleto y que vean algo bonito. Aparte, la explanada parece que fue hecha para tu obra, no la obra para la explanada.
Literal, está la padrísimo. Gente me ha dicho, deberían de dejarla ya ahí.
Sí, sí, sí. O sea, está como
está
puesta en el lugar.
Está diseñada como perfecto para el espacio, sin duda.
Oigan, pues, invitadísimos al Centro de Cultura Ambiental, que es del arquitecto Rafael Ponce. Así para que lo vean, porque es una estructura bellísima. Carra Rojo de la Abeja, muchísimas gracias por presentarnos.
Gracias, David, gracias, Cris.
No, al contrario, qué bueno que nos pudiste acompañar.
Vamos a corte y regresamos para la recta final de Style Hunter.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con lo mejor del mundo contemporáneo. Style Hunter por Grupo Fórmula.
Diseño. Consejos para mejorar tus espacios. Inspírate. Diseño.
Estamos de regreso en Style Hunter, recta final de nuestro programa. Está haciendo frío, abríguense, porque la verdad, que no agarren gripa antes de las posadas. Hoy estamos hablando, hemos hablado de cosas bien interesantes, pero vamos a hablar de algo que nos gusta mucho y que es diseño, que es arquitectura. Y vamos a hacerlo con un material súper, pero súper poderoso, y lo vamos a hacer con nuestra amiga Diana Peláez, a quien conocemos de hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Diana?
Muy bien, David, ¿y tú?
Bien, también. ¿Vienes de Italia?
Sí.
Pero eres mexicana.
También.
También. ¿Vives en Italia y en México?
Sí.
¿Y trabajas con piedra, con mármol?
Con mármol.
Y eres de las que más conoce de mármol, con las que yo he platicado, y eso me gusta mucho.
Sí.
Así que, pues venos contando, oye, ¿por qué ese amor por el mármol? ¿Por qué ese amor por la piedra? ¿Por qué ese amor por estos materiales naturales tan, tan expresivos?
Híjole, es un mundo increíble, David. Yo entré en este mundo hace 12 años, cuando empezamos con estudiar qué. Y aprendes, o sea, cada día aprendes una cosa nueva, los potenciales que tiene como diseño, o sea, para integrarlo en el diseño. Es increíble, es un mundo mágico donde de verdad no te imaginas todo lo que puedes hacer con piedra, ¿no? O sea, a veces como que tiene muchos prejuicios la piedra, que si pesa, que si se mancha, que si no se puede usar, o sea, todo ese tipo de cosas, y cuando entras...
Que son ciertas.
Sí, hablando
pesa,
de eso...
sí pesa, pero...
Se mancha, obviamente.
Hay pros y contras dentro usar una piedra natural contra cerámicos, otro tipo de productos, pero la gente todavía, los arquitectos, o sea, buscan este tipo de piedra de acabados para llevar a cabo lo que tienen pensado, ¿no? Y es muy diferente el usar una piedra a usar un cerámico, ¿no?
Sí, claro. O sea, el cerámico pues tiene muchas menos posibilidades, parezca o no. O sea, es muy fácil la aplicación, es más fácil el mantenimiento, si lo quieres llamar así. Pero la piedra tiene infinidad de posibilidades de aplicarla al diseño, porque al final de cuentas sigue siendo una aplicación muy artesanal, ¿no? O sea, es escultórica, es artística, o sea, no es tanto, y todas las piezas son diferentes, es única, entonces no es tan repetitiva.
Hay un tema importante, porque también depende la aplicación y depende para qué. O sea, los pisos cerámicos tienen una aplicación y tienen unas ventajas muy importantes. La piedra natural, en este caso el mármol, tiene una belleza singular. Hay muchos pisos cerámicos, muchas piedras o lo que sea medio sintéticas que van replicando lo que la naturaleza ha hecho. Aquí estamos hablando de piezas 100% naturales que llevan un proceso. Y cuéntanos un poquito, que tú conoces muy bien el proceso de extracción, por ejemplo, del mármol. A lo mejor el mármol más famoso que conocemos de repente es el mármol de Carrara, ¿no?
Sí.
¿Cómo es eso? A ver, tú llegas a una montaña, a una mina, ¿y cómo empieza ese proceso para extraer lo que al final termina estando en una cubierta de una cocina, en un baño o en un piso?
El proceso, a ver, todos los mármoles son diferentes. Entonces, ahorita vamos a platicar del de Carrara.
Sí,
que es el más cercano, que es el que conozco, mejor que conozco. O sea, todos los mármoles tienen diferentes procesos. Pero, y también en los mármoles de Carrara hay diferentes tipos de extracción. Hay la extracción que es en túneles, que son adentro de la montaña. Hay extracciones a cielo abierto, pero se utilizan como estos hilos diamantados que van cortando la montaña, ¿no? Y que van cayendo unos bloques enormes. Los bloques son de 9...
pedazos por 9, de montaña.
O sea, son pedazos de montaña, ¿no? Que de ahí se vuelven a cortar, se convierten en bloques más pequeños que se transforman en placa y que ya luego o en sólidos para hacer esculturas o en lo que tú quieras, ¿no? O sea, se vuelven placa y de la placa pues ya se transforma lo que nosotros conocemos como cubiertas, losetas y demás. Entonces sí es todo un proceso que aparte todavía es muy artesanal. O sea, las tecnologías para la extracción de la piedra y para el mover la piedra no tienen arriba de 60 años, ¿no? O sea, y se sigue siendo un proceso súper artesanal, que sí tenemos maquinaria, sí tenemos cosas que la industria ha ayudado al proceso, pero al final de cuentas casi el 90% o el 95% se termina a mano y se hace. Y es un oficio, ¿no? Que la gente aprende y que vas como que trabajando día a día.
¿Y en qué puede variar el costo de una placa de un mármol de Carrara italiano y una placa de aquí de alguna región mexicana? O sea, ¿por qué? ¿En qué es la diferenciación de precios?
Muchísimas cosas. Uno, la fama.
Ok.
¿No? O sea, el material que está de moda, pues obviamente es la ley de oferta y demanda. Entonces el material que está de moda pues es el que cuesta más y cuesta menos. Hay materiales que su extracción cuesta mucho dinero por el tipo de, si tiene que ser en túnel, si tienes que tener, o sea, anclajes, porque acuérdate que tú al final estás perforando una montaña, ¿no? Uh-huh. Y es extremadamente caro y peligroso. Entonces también depende de justo el tipo de extracción y pues ya, básicamente el tipo,
Diana,
de elaboración.
Perdón que tenga esta
también
pregunta, pero es una pregunta obligada cuando estamos hablando de extracción de piedra dentro de una montaña. ¿Cómo hace y cómo se va acercando la industria marmolera para poder ser lo más sustentable posible? Porque al arquitecto a veces le preguntas sobre sustentabilidad y dices, oye, el tema de las piedras, y te dicen, bueno, pues estoy comprando piedras a lo mejor de no tan, o sea, más locales para no tener este impacto en el transporte, bla, bla. Pero me imagino que la industria marmolera también va aplicando estas prácticas o va modernizando estas prácticas para hacerse más sustentable.
Sí, o sea, a ver, la piedra yo creo que es uno de los materiales más sustentables que existe por su durabilidad, ¿no? O sea, creo que ya tenemos su permanencia. O sea, yo creo que ya lo tenemos comprobado que dura hasta 2000 años y ahí siguen, ¿no? Y también creo que su proceso de extracción es sustentable. O sea, otra vez, siendo un proceso tan artesanal, en donde la industria es poca y relativamente, o sea, tienes, pues sí, la maquinaria que corta y demás, pero, o sea, su transformación y demás sigue siendo artesanal. Entonces, yo creo que, digo, si te acercas, obviamente, pues, si, o sea, si usas energía eléctrica, o sea, es como esa parte más de la generación de energía, porque de ahí en fuera, pues, el 90% otra vez es terminación a mano y es arte.
Oye, ¿y estudio arqué? Está trabajando en México con muchos arquitectos. Cuéntanos un poquito qué es lo que hace estudio arqué, porque no es vender una placa nada más. Ah, estamos a vender una placa de mármol de Carrara que viene de Italia, ¿no? O sea, están transformando y están procesando este maravilloso material y están haciendo piezas extraordinarias para casas pues muy, 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 muy bellas, ¿no? Cuéntanos un poquito qué hace estudio arqué en México, bueno, qué hace en Italia, qué hace en México y con quién están trabajando.
Pues mira, estudiar que, o sea, nace justo como un estudio de diseño de elementos en piedra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues después de todos estos años de ponernos justo retos de quitarnos estos prejuicios de cómo utilizar la piedra, integrarla a los proyectos. ¿Qué hace? Trabajamos mano a mano con diseñadores, con arquitectos, tenemos nuestros propios diseños también de elementos complejos, hacemos la ingenierización también de los proyectos y de elementos complejos de diseño en piedra y pues vamos trabajando en diferentes...
Por ejemplo, ¿ustedes han trabajado con arquitectos de la talla de... A ver, a lo mejor me equivoco, Zaha Hadid, por ejemplo, en algún proyecto de Zaha Hadid?
Trabajamos un proyecto con... O sea, con Zaha Hadid hicimos algunos modelos para unas cocinas. En realidad, así de ese nivel, hemos trabajado con Herzog y de Meuron.
Imagínate, puro Pritzker.
Sí, trabajamos con Norman Foster. Hicimos la fundación Norman Foster en Madrid.
Que fue... Norman Foster fue el que proyectó el que sí iba a ser el aeropuerto en la Ciudad de México, Texcoco.
De que ya no fue.
Que ya no fue. Hemos trabajado, pues, con muchos estudios de... Sí, con muchos estudios de interiorismo también en España, en Europa, aquí en México también hemos trabajado, hemos colaborado con Ezequiel Farca, hemos colaborado con Grupo Arquitecturas, hemos hecho muchas colaboraciones de
o sea, si se le ocurre a usted que es arquitecto, diseñador, y está buscando quién le pueda hacer estas piezas, por ejemplo, lavamanos, una cocina, o hacer, escaleras
complejas, macizos, o sea, todo lo que tiene que ver con una ingenierización de piedra y con elementos artísticos, escultóricos, con todo lo que crees que pesa, que no puedes resolver, que aquí en México cuesta trabajo también hacer porque no existe la tecnología que existe allá todavía, aquí no ha llegado, entonces eso es lo que podemos, claro, se hace allá y se trae.
Acaban de terminar el Waldorf, ¿no? También me habías comentado.
Acabamos de terminar también una colaboración con Waldorf Astoria en Nueva York.
Entonces, a ver, tú eres arquitecta y eres diseñadora y obviamente, bueno, fundaste Estudio Arqué.
Sí.
Entonces, si alguien quiere, tiene un proyecto que le han dicho, no se puede hacer, está complejo, quizás porque no tiene esos alcances que tú sí tienes, porque tienes oficina, desde luego, en Italia, si me equivoco.
Sí, en Italia, aquí, y porque a eso nos hemos dedicado, o sea, nos hemos puesto retos para resolver temas complejos de
¿dónde
diseño?
¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te busco? Yo sé dónde buscarte, pues.
Yo sé dónde vives, y tengo tu teléfono.
Incluso a tu papá y todo. ¿Dónde podemos ubicar a Estudio Arqué? ¿Dónde podemos tener contacto con Diana Peláez?
Arroba Estudio Arqué en Instagram.
En Instagram, arroba Estudio Arqué. Uh-huh. En Instagram.
En Instagram o en la página web. Sí, o en la página web, que es estudioarqué.com, en cualquiera de los.
Finalizando, tenemos creo que un minuto nada más nos queda, pero ya vimos como la parte muy técnica, pero también está la parte donde le han hecho casas a los futbolistas, a la gente más famosa del mundo, a Benzema y a... Platícanos tantito, tenemos muy poquito tiempo.
El Chicharito.
A Benzema, a diferentes jugadores, sobre todo porque está la base de estudiar que está en Madrid. Entonces sí, hemos trabajado, la verdad es que hemos tenido la posibilidad de tener clientes así, que también nos den chance de explorar todos estos caprichos de diseño que se pueden aplicar a la arquitectura y que podamos resolver y quitar como justo esos prejuicios y poder integrar la piedra en los proyectos en una forma muy, muy, muy padre.
Diana, muchísimas gracias. Síganla en Estudio Arqué. Ahí hay muchas posibilidades y Diana los va a atender con mucho gusto. Nos tenemos que ir. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana con más de Style Hunter. Busquen Design Hunter, que está a la venta, antes de que se acabe. Y pues nada, nos escuchamos, nos vemos.
Nos vemos la próxima semana
con más de Style
muchísimas
Hunter.
Muchísimas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.